Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Aquí estamos en la 98.9, ya desde por la mañana. Oye, tienes unas bilis, unas cosas, y eso no es plan, no se puede vivir así. Santiago Pérez Obregón.
Buenos días.
No se puede vivir así, no se puede ser ya a empezar a las 8:30 de la mañana con bilis, con náuseas, o sea, no puede ser.
Normalmente siempre cuando me despierto veo la botella medio llena, nunca medio vacía. Porque si no, la cosa se pone muy trágica y muy triste. Y además, cuando uno es jubilado, lo ve todo en la distancia, lo ve todo con una cierta parsimonia. Ay. Es decir, lo ve tirando a bien.
Ay, como diría el otro, malandrín.
Malandrín.
Ay, malandrín.
Eso lo decía el guerrero del antifaz.
Sí, malandrín.
Como decía, dice, abajo los malandrines, a ver, ven aquí, malandrín.
Es que llevamos de verdad,
señora alcaldesa, buenos
días, 8 años... Ya que eres el moderador, presenta a la gente, venga, presenta.
Es que me estaba saludando y parece ser que entonces por eso
no me estaba reído. Aquí al lado, ¿eh?
Sí, bien, están ustedes voces, esto es para hacer programa de cuatro, ¿eh? Acofonías y tal. No, Teresa Noceda, muy buenas, alcaldesa
buenos
de Comillas,
días.
Diputada. Santiago Recio, muy buenos días.
¿Qué tal? Diputado. Buenos días.
Falta Enrique Alonso, que ha ido a Liberván a firmar un tal y que viene un poquito más tarde, ¿eh? Normal esto, venir aquí a la tertulia tarde.
No, porque hay un problema tremendo de aparcamiento, ¿eh?
Eso significa
pues
que
si no llueve.
Eso significa que hay actividad.
No, que por eso que he tenido ya que dar dos vueltas hasta encontrar. Eso es bueno. Hay mucha
¿y has
gente
encontrado dónde?
Bueno, ahí, después de dar dos vueltas.
En el Princesa Leticia, ahí te lo guardan bien, te guardan bien el coche.
No sé dónde le dejé. La verdad, en un
bueno,
sitio que
pues estamos bien, si no sabes dónde deja el coche, ya no contará.
En la calle.
Ah, sí, bien, ya.
Pero no sé si la calle era, no, en el centro Princesa Leticia, no. En
está
otro
más
lado.
Para allá.
Sí, tuve que dar la vuelta hacia el otro lado, pero bueno, bien.
En Comillas, como se aparca muy bien.
En invierno, centro, donde quieras.
En Comillas, como se aparca muy bien en el centro.
En invierno,
y
donde
uno
quieras.
Puede ir hasta la plaza a dejar el coche.
Ya.
O en el ayuntamiento, también en verano se puede aparcar, ¿bien? ¿Vienes dando caña a Santander?
No, pero, no, en el aparcamiento, no. En el ayuntamiento no pues se puede aparcar, allí dentro de del ayuntamiento no.
Ahí en Comillas. Oye, te veo diferente.
¿Ah, sí?
Sí, te veo no morenuca sé. Bien.
Ah, pues algo me quedará del verano.
No, ya. Bien, sí. Te veo morena, te veo bien. Oye, que estábamos esperando un poco a Enrique Alonso, que me dice nada,
no
que voy a Liberman un momentito a firmar una cosita y vengo enseguida.
Se pone que los documentos estén a la firma.
A ver, yo creo que sí, me imagino que esas cosas, ya sabes tú que siempre.
Sí.
Bueno, ya que tenemos a Santiago Pérez Obregón, oye, dice aquí los titulares, todo el mundo. El Poder Judicial se siente recado por el apoyo a los imputados al 9.
A mí me parece muy razonable lo que ha hecho el Poder Judicial y lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Pero hay datos que se nos
distinto
escapan.
Distinto es que ellos se sientan amenazados, porque con independencia de eso van a hacer o van a dictar una resolución, por supuesto no sometida a presión. Una cosa es la intencionalidad
que
se manifiestan
tú.
Y otra cosa es el éxito que
Santiago,
pueden conseguir o no.
¿Qué te lo has creído tú?
Yo me lo creo así, porque debe ser así. Es más, yo a las manifestaciones de los imputados siempre van por lo mismo, diciendo, no, nosotros creíamos que podíamos disponer de las escuelas, nosotros creíamos, es decir, como el presunto delito que es objeto de investigación es un delito de malversación de caudales públicos, es un delito eminentemente doloso, intencional. Cuando no se tiene la intención, decae.
Bueno, dos puntualizaciones. Una, me llama poderosamente la atención que nadie lo dice, nadie lo dice, hombre, tampoco quiero erigirme, va si lo dices tú, no. Es una cuestión, puntual. Es curioso porque las mismas personas que ayer arroparon a estas dos consejeras eran las mismas que hace un par de años, cuando fueron al Parlamento, la rociaron con spray el abrigo y toda esta película.
Efectivamente.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Que uno tuvo
es
que
más,
ir, hombre, en helicóptero. El jefe, el gallo,
más,
en helicóptero.
Hubo dos sentencias contradictorias. Lo que pasa, como es lógico, finalmente el Supremo les condenó. Pero inicialmente la Audiencia Nacional, la sección correspondiente, les absolvió. Y se organizó una gran escandalera. Escandalera que no debe de sorprendernos. Un tribunal dice una cosa y el Tribunal Superior, en este caso el Supremo, dice lo que considera que es doctrina. Y hay que acatar la segunda de las sentencias.
¿Es difícil ser juez en
es muy
Cataluña?
Difícil, es muy difícil. No. En Cataluña especialmente.
Debe ser en cualquier sitio.
Debe ser complicado,
en cualquier
¿no?
caso es difícil. Pero yo lo que creo es que van a dictar una sentencia o una resolución, en este caso, que no es tal sentencia, sino resolución, si el asunto va hacia arriba o por el contrario se archiva, perfectamente razonada y desde luego no sometida a presión. Es decir, lo que se resulte o lo que se resuelva no será como consecuencia de esas presiones. Esas presiones no sirven para nada, solamente para evidenciar que pretenden controlar el poder judicial, que ya sería el colmo en una democracia. ¿No? Porque los poderes, nos gusten o no nos gusten, son independientes.
Otra cosa, desde Madrid, ¿está bien lo que está haciendo desde Madrid, un poco que hagan lo que tengan que hacer? Porque claro, si tú en cualquier... es que yo me imagino aquí las Salesas en un juicio y que vayan en tropel todos los...
Es que el Poder Judicial, si es independiente...
Claro, por supuesto.
No me refiero a los jueces de Madrid, me refiero...
El
carácter político, etcétera, o sea, que tomen...
Vamos a ver. No, yo creo que sí, te entiendo, pero yo lo que creo, o creo, creía que ibas por... que lo que se ha manifestado en Barcelona es inadecuado. Y el Consejo General también, por otro lado, se ha pronunciado y ha dado, en alguna medida, amparo a los jueces de Cataluña y, a su vez, el propio Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les ha arropado. O sea, que me parece que es lo razonable.
O sea, que todo está bien.
No, está mal el que se haya pretendido presionar a los jueces. Los jueces no se sienten presionados. Los jueces lo que manifiestan y evidencian y rechazan es que se les pretenda manipular.
Sí. Bueno, ¿y desde 600 kilómetros cómo se ve, Santiago?
Desde Madrid, lo que tienen que hacer es dejar hacer, que es lo que están haciendo los jueces de Cataluña, dejar hacer. No tienen que hacer lo que están haciendo en Barcelona. Bien. Efectivamente. Los políticos, me refiero.
Pero Barcelona siguen haciendo lo que creen.
Está en manos de la justicia y punto, y se acabó. Resolverá y acatarlo.
Santiago, para aquí el fondo es... ¿Y eso se va a parar? ¿Merece la pena pararlo, no pararlo, que continúe?
Pero bueno...
mañana es el día 15, ¿no? Por cierto, mañana es Santa Teresa.
Sí, es Santa. Gracias.
Bueno, pues mañana vamos a ver qué pasa cuando vaya a declarar
el presidente. El señor está hundiendo el programa.
Arturo Mas.
Me estás hundiendo el programa.
Perdona.
Yo iba a haber acabado con un cumpleaños tal, unas felicitaciones. Me estás hundiendo el programa.
Claudio, pero o sea, mira,
¿tienes algún interés especial en sentarte aquí?
No, ninguno. Yo estoy muy a gusto contigo. Además, yo estoy muy a gusto con que tú dirijas el programa. Lo que pasa es que, como es la primera vez que yo coincido con la alcaldesa de Comillas, y con ella es una tierra de campanillas...
Ya te digo.
Bueno, después del guato, del incienso, más que merecido para Teresa, seguimos en el tema.
Seguimos en el tema.
Venga. Luego, si te acuerdas de otra cosa de Teresa, lo puedes decir cuando jugabais de pequeños, lo que quieras. Bueno,
ella es mucho más joven que yo.
Bueno, pues por eso...
Por lo tanto, yo creo que no jugaba. Yo la llevaría, en todo caso, de la mano al colegio, pero a primaria.
Bueno, bien.
Simpático.
Hay algo más que Santiago y yo y la audiencia...
Sí, oye, hoy con los dos Santiago va a ser muy complicado, porque cuando te estabas dirigiendo antes a Santiago pensabas que era a mí. Ahora yo ya sé que cuando tú te diriges a Santiago, es a Santiago...
No, aquí Santiago
es un nombre recio de Santiago.
Santiago, centremos el debate. Una frase muy común que decían los socialistas hace mucho tiempo. Centremos el debate. ¿Cataluña sigue su curso entonces?
Sí. Y bueno, no se puede aventurar cuál va a ser la resolución, pero lo que se está haciendo en estos momentos es simplemente investigar. Hay un imputado para mayores garantías asistido de su letrado como consecuencia de una querella que se ha admitido a trámite, porque, insisto, pueden tener los hechos apariencia de delito, y después ya se resolverá si se sigue adelante o se archiva.
Bueno, se va a archivar.
Posiblemente, es una de las opciones, o sí o no. Aquí bien. No es o sí y
Teresa,
o sí.
¿A ti qué te parece?
Pues a mí lo que me parece es que coincido con todo lo que ha dicho Santiago, que los jueces tienen que tener una independencia y presionarles a la puerta del juzgado es que no tiene sentido. O sea, no por ello van a cambiar su actitud ni muchísimo menos. O sea, me parece algo feísimo, porque precisamente los poderes tienen que estar muy separados y a los jueces hay que dejarles actuar de acuerdo con la ley y punto. Y nada de ir a ponerse allí a manifestarse, porque ya lo único que faltaba, ¿no? Que nos pusiéramos a las puertas de los juzgados a manifestarnos porque estamos a favor de que no salga lo que ellos van a decidir y presionarlos. Pero eso no tiene sentido, porque si vamos a presionar a los jueces, pues ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? La independencia tiene que ser de los poderes y punto. Ahora, lo de Cataluña, como dices tú, es que lo de Cataluña está llegando a un sinsentido.
Se están desbordando las mareas.
Está todo,
no tiene sentido.
Ya, o sea, es que cada vez va a más y a más. Yo no sé, claro, eso ya es alta política, pero algo hay que hacer ahí.
Bien, entra Enrique Alonso, que ya ha firmado el acuerdo con Liberbank, que viene directamente de la Porticada. Tenía una reunión, no había otra manera, con Tito Zúñiga, y había que firmarlo ya. Y hasta aquí con nosotros, que le damos los buenos días. ¿Se va a reconducir el tema de Cataluña? ¿O lo veis...?
Ojalá, pero yo lo veo que esto cada vez se va enmarañando más, ¿eh? Mi opinión, ¿eh? Muy personal.
Santiago Recio.
No, yo lo veo complicado. Muy complicado, porque hay una gran parte de los políticos de Cataluña que están por una idea, ¿no? Y están, bueno, ahí hemos visto las imágenes que bueno, pues que parece mentira, ¿no? Que en cualquier juzgado, pues, se permita que acompañar a un imputado a declarar con una corte como la que ha ido acompañando a este imputado, ¿no? Ya eso no tenía ni que estar permitido, ¿no? Porque tú vas a un juzgado cuando tienes que hacer algo y cuando te ha citado o cuando tienes que, bueno, pues que presentarte, ¿no? Pero no vas ahí a manifestar tu opinión. Yo creo que para eso se tenían que haber quedado fuera, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, está claro que la intención de muchos de los políticos de Cataluña es, bueno, pues llegar a un fin. Que ese fin no sé cuándo se verá, no sé si se lo llegaremos a ver, está complicado, está muy complicado el tema, no sé lo que se puede hacer, yo no estoy capacitado para decir qué es lo que podemos hacer con el tema de Cataluña. Hay muchos intereses económicos, políticos, sociales, y por lo tanto hay que manejar todos los datos para poder tener una idea clara de cómo está el asunto. Igual lo vemos nosotros desde fuera de una forma diferente a la gente que está ahí adentro y lo ve de otra manera, ¿no? Ahí comentas con algún conocido o amigo en Cataluña que no está muy al día de los temas que se están produciendo allí, porque tampoco pasa un poco como con nosotros. Nosotros creemos que, porque estamos en política, que todo el mundo está al día de las noticias que salen en prensa, tal, y no es verdad, en absoluto, ¿eh? Comentas con mucha gente y no está al loro de lo que pasa. No lee todos los días los periódicos, no ve todos los días la televisión, no está al día, ¿no? Y en Cataluña pasa lo mismo. Hablas con gente que dice, no, si aquí seguimos con una vida normal y corriente, ¿no? O sea, esto es una cosa como que lo ven que es una movida de los políticos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que bueno, a consecuencia de esas decisiones que se tomen, pues pueden generar pues una incertidumbre como lo están generando, ¿no? Una incertidumbre a nivel nacional que bueno, que no sé dónde vamos a ir a parar.
Bueno, a mí lo que me preocupa de Cataluña ya no es en sí Cataluña, sino el efecto dominó que pudiera derivarse en otras comunidades autónomas, que esa es otra, dependiendo de cómo se actúe. Y luego hay un tema muy importante, de verdad, que últimamente se ha generado en algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, y comunidades autónomas, yo creo que variopintas. ¿Qué más da que las gobierne el PP, que las gobierne el PSOE, que las gobierne otro, donde se han sentido pues en inferioridad, en todos los sentidos? Yo creo que nadie dice, yo por lo menos, yo no digo nada en contra de privilegios de otras comunidades, pero sí digo que yo quiero tener esos mismos privilegios, proporcionalmente, guardando las proporciones, habitantes, todo el estudio que haya que hacer. A mí no, yo no voy a luchar para que al País Vasco le quiten unos privilegios, y a Navarra, no. Yo lo que quiero es que el tema nuestro es que no nos quedemos inferioridad. Si nos llenamos la boca con la Constitución, toda esta historia, todos somos iguales, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
No, efectivamente, debe decir que eso lo aprobamos todos. Esa condición de excepcionalidad de dos comunidades autónomas la aprobamos todos los españoles al aprobar la Constitución, que allí se recogía. ¿Que hay que cambiarlo? Pues habrá que cambiarlo. Pues habrá que hacer una nueva Constitución adaptada al siglo XXI y, bueno, por lo tanto, bueno, no digo yo que no se pueda hacer, desde luego, pero habrá que partir de un consenso como se partió desde el consenso de la Constitución actual. Y, por lo tanto, todo es mejorable, ¿no? Seguro que todo es mejorable. Pero hay que tener en cuenta también que hay comunidades autónomas y si todas harían, yo creo que, o tendríamos el mismo régimen que Navarra y que el País Vasco, pues igual algunas salían, pero muy, muy damnificadas, ¿no? Por el hecho de, no sé, Extremadura o Andalucía, ¿qué iban a decir, no? Pero bueno, oye, todo se tiene...
Enrique. Sí.
No, yo soy un españolito más que está muy preocupado Pero que está muy preocupado con esta clase política que nos ha llevado donde nos ha llevado. Y a mí que no me hablen de izquierdas ni de derechas. Cataluña ha llegado porque se la ha dejado llegar donde está. Y estoy muy preocupado como español. Y como español voté una constitución y en la constitución decía que todos éramos iguales. Y ahora me están queriendo decir que no, que es que hay que abrir la mano porque no somos todos iguales. Mira, esto se fue viendo que se pudría y se ha ido dejando hasta que las cosas cuando se pudren, hasta el término final, lo que hay que hacer es deshacerse de ellas. Yo no digo que nos tengamos que deshacer de Cataluña, pero está podrido. Y después otra cosa. Y acepto mi culpa por lo que voy a decir. Siempre pensé que el pueblo catalán era un pueblo completamente distinto a lo que es hoy en día. A mí el pueblo catalán me está defraudando. Me está defraudando por una parte, por lo que está tragando, y hablemos a nivel de calle, por lo que está tragando, porque sabe que le están robando una dinastía que se ha instalado en la Generalitat, y no le da igual. Le están engañando, hablándole de una aventura en solitario y tapando un latrocinio importantísimo de los que pasarán a la historia. Ayer veía un chiste que me hizo que pensar. Era una calavera que decía: yo nunca creí que llegaría a ver lo que estoy viendo. Bueno, pues eso te dice.
Vamos a ver, Enrique, que menos mal que has terminado con un chiste, con un recordatorio.
No, pero
te veo un poco pesimista, ¿eh?
Perdona, pesimista. Perdona, aparte de los políticos, quiero saber quién tiene algo de optimismo en este país.
Bueno, pues aparte de los políticos, hombre, aquí estamos 5 personas que no estamos llorando todavía, no hemos llegado, no, ni siquiera hemos sacado los pañuelos. Vamos a ver, lo que tú dices. Yo antes Santiago
ha dicho
una cosa
digo,
de la que participo. Tú estás muy preocupado por la reacción del pueblo catalán. Yo lo que creo es que el pueblo catalán, en términos generales, no se entera. Es decir, pasa, no le preocupa tanto, no está tan motivado, quizá como lo estás tú, el día a día, y eso está ahí.
Que es que yo no estoy preocupado por el pueblo catalán. Yo estoy preocupado por España, que es completamente distinto.
Bueno, pues,
y que nadie me venga a decir ahora que, como he dicho la palabra España, porque aquí hay que tener mucho cuidado, ya soy un facha.
No,
yo soy español y estoy preocupado por España.
Aquí creo que los 5 somos españoles.
Sí, tanto,
no, bueno, pero en cuanto dice, sí, somos todos españoles, pero cuando uno dice en un micrófono España, ya, cuidado.
Pues no es el caso, ¿eh? En este supuesto que hoy contemplamos en esta mañana,
sí,
no sé, el
que
supuesto.
Decir el término España, el Estado español.
El Estado español.
Sobre todo los catalanes, eso lo dicen,
sí,
claro. Nunca dicen
pues
España.
Voy a deciros, el día del Pilar, yo he visto. Era la zona esta de Pérez Galdós y alguna coetánea, banderas españolas.
Sí,
estaban allí en los balcones. No quiero decir que habría muchas, pero me llamó la atención que ya hay banderas españolas, por lo tanto no debemos
en qué clima estamos conviviendo, que el día del Pilar, no precisamente porque sea la Virgen del Pilar, empiezan a salir banderas españolas a los balcones.
El día de la Hispanidad, ¿no?
Siempre han salido.
Pero estaba con naturalidad,
no tanto,
pues
siempre han salido.
No tanto como ahora.
No me causó.
Salían en la Virgen del Carmen.
No, salen más ahora. Quizás para también decir ese sentimiento. Claro, yo lo he visto también,
claro,
¿eh?
Claro.
Decir,
pero
bueno, que somos españoles y que reivindicamos.
Ahora, el día 12, ¿qué es?
La día de la Hispanidad.
Pero no es la fiesta nacional.
Es la fiesta nacional.
Día de la Hispanidad.
Es que antes era la raza, no sé.
Sí, era la raza, pero en la época.
Se llama
yendo al colegio.
Y creo que es la fiesta nacional.
¿No? Es la fiesta, sí. No, afirmo. Seguro, es la fiesta nacional de todos los españoles.
Eso es.
Es decir, de todos
está
los que
todo
nos
el mundo
cubre
enfadado porque...
el paraguas de la Constitución. Bueno,
no
más
nos
que paraguas.
De acuerdo poco del Día de la Hispanidad de todos los países hispanos.
Exactamente.
¿No?
Bueno, eso además. Pero eso yo creo que se ha quedado ya obsoleto. Eso es más bien del antiguo régimen y de la transición. Después yo creo que
eso se ha ido quitando.
Pero yo al hilo de lo que estaba diciendo Enrique y del pesimismo y de lo que piensan los ciudadanos de Cataluña, yo creo que hace poco he escuchado a un político, uno de los cuatro magníficos, en vez de siete ahora son cuatro, aunque yo creo que va a haber más formaciones, ¿no? Que decía que había que volver a los pactos de la Moncloa, donde tantas cosas se resolvieron. Yo no sé si eso no ha acertado, pero
para
no cabe duda que el
que
nos reunamos
que políticos como los que habían,
claro, Rafa, todos estamos viendo la foto de Suárez, del rey,
de Carrillo,
de Fraga,
todos.
Eso es que ella está recordando.
Sí,
Felipe González.
Estáis diciendo una cosa que indirectamente os afecta a algunos.
Pues sí, somos políticos.
Has tenido ahí, no sé si un lapsus lingüe que a lo mejor le das una vuelta de tuerca. Estaba comentando Enrique, Santiago Pérez Obregón, los pactos de la Moncloa. No, joder, qué políticos sabía. Y se te ha escapado Teresa. No, es que menudos políticos había. Entonces.
Sí, porque por eso os lo digo igual con un poco de envidia, porque ellos sabían llegar a acuerdos desde las diferentes ideas.
Entonces,
totalmente
a lo mejor
opuestas.
Los políticos
eso,
de
sí,
ahora
claro que sí.
Por eso te decía que has tenido ahí
que
un...
sí, no, pero si
lo has dicho intencionadamente.
Que sí, lo reconozco, deberíamos, sobre todo, ya estamos hablando ya de la alta política,
sí,
¿eh? Claro. De los que están ya...
Sí, que bueno, va.
Que igual
la
lo
alta
que
política
falta...
pues, en Cantabria sois vosotros.
Bueno, sí.
Cada alta política es en...
Eso
según
es,
en,
sí,
claro.
También efectivamente. Hay que llevarlo a donde estamos. Claro. Que igual lo que falta es eso, ¿no? Que lleguemos todos a acuerdos, a consensos. Nos falta... A todos nos falta esto, llegar a los acuerdos, sentarnos y dialogar, y estamos aquí. Pues sí,
¿y por qué?
Además cada vez somos más fuerzas, ¿no? Tendremos que llegar.
¿Y por qué en las tertulias os mostráis tan cercanos, tan normales, entre comillas, y cuando subís ahí arriba... Se os cambia el chip, ¿por qué?
Bueno, pues a ver...
Y además, en cosas, ayer salió lo de la mejora, pues un estudio de mejora para Bilbao. ¿Cómo se puede? ¿Por qué se vota eso en contra? Es que yo no veo el mal, esa presentar, yo no veo cuál puede ser el mal para votar en contra. No lo sé.
Bueno, pues también, no, claro que
hay
sí.
Hay cosas que no lo sé, no me...
Pero,
o sea, yo como ciudadano, hay cosas que no entiendo. O sea, como ciudadano, digo, joder, ¿y por qué? Si va a ser una mejora para Cantabria, ¿no? Va a ser una mejora para Cantabria. Es más, algunos grupos decían, bueno, pues sí, si a cambio, no sé qué... Joder, y empecéis a liaros la manta a la cabeza con que tú lo has hecho, que si Rajoy firmó, que si no firmó, que si era Aznar, que si era Zapatero, que si era el otro, que para arriba y para abajo.
La verdad es que llevamos muchos años con ese tema.
Joder, pero...
Tanto de la de unos y otros, y al final hemos quedado totalmente aislados. ¿Qué ocurría cuando nosotros, el presidente del gobierno actual, el secretario general de mi partido, Miguel Ángel Revilla, tanto peleó por el AVE, se reían de nosotros? Recuerdo cuando fuimos a Monzón y peleábamos, bueno, el Partido Popular, que aquí está Santiago y demás. O sea, ¿cómo se disfrutaron cuando Pepiño Blanco no nos hizo caso? Lo disfrutaron, y se alegraron del tema.
Y lo dice tu secretario general, no lo dice Cantabria. El primero que lo dice y está muy enfadado es Miguel Ángel Revilla. El primero que, en el momento que le preguntas a Miguel Ángel Revilla sobre aquel AVE, el primero que habla de José Blanco es Miguel Ángel Revilla.
Pero por eso digo que José Blanco se rió de nosotros, el Pepiño firmó aquello, pero cuando Pepiño Blanco nos dejó como nos dejó en la estacada, el PP lo celebró. Y cuando aquello, no nos olvidemos de todo aquello, y cada vez que reivindicábamos el AVE, hombre, claro, y yo recuerdo de que de que cada vez que salía Revilla, cuando Miguel Ángel Revilla estaba reivindicando el AVE y todo lo que pasaba con el AVE, nadie salía defendiendo el AVE. Ahora nos han dejado fuera del mapa y salen todos, que si opiniones, que si
columnas,
que si tribunas, todos a favor del AVE. Hombre, vamos a ver qué pasa aquí. En el diario Montañés hemos visto.
Y después volvemos rápidamente a la tertulia.
Cantabria opina. Claudio Acebo.
habrá dejado en la conclusión a Teresa Nonceda, en la conclusión del famoso AVE, Miguel Ángel Revilla, fue José Blanco, el del Partido Socialista, el que le dijo no al AVE, pero según la conclusión,
no
de Teresa, la culpa la tenía el PP. Bien.
No, vamos a ver, lo que dice Teresa, lo que dice Teresa es que el Partido Popular se alegró. Y yo creo que lo que pasó es que el Partido Popular al final se le dio la razón de que no se fiaba de Pepiño Blanco y al final fue exactamente lo que ocurrió, que no se fió, que no cumplió, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final se le dio la razón al Partido Popular, que dijo por activo y por pasivo que no se iba a hacer el AVE con Pepiño Blanco al frente. Y bueno, no es que se alegrase, porque nadie se alegra de que el AVE no llegue a Cantabria, nadie, ojalá hubiera llegado hace 20 años y no ahora, que tampoco va a llegar, pero bueno, no en ese momento, sino mucho antes, pero fue, las cosas fueron así, que al final, pues el Partido Popular tuvo razón.
A ver, pregunta,
el
Partido Socialista pregunta rápida, no se iba a llegar. Santi, ¿es difícil ahora que en los 35 que estés en el Parlamento, el que presente o lo presentéis conjuntamente, y lleguéis un momento a una votación y los 35 estéis de acuerdo en ir a Madrid de la mano con el tren de altas prestaciones y algún otro tipo de sugerencias, mi margido en materia de comunicación? ¿Es difícil eso? Que no. Alguien lo presente en el Parlamento y los 35 votéis, creo, que me imagino, a favor de esa resolución.
No es difícil, de hecho, ya se ha votado unánimemente, ayer mismo.
No, muchas cosas no digo esta.
Bueno, y esta no es difícil, siempre y cuando lo que se proponga esté hablado y consensuado.
Pero no tardéis, no vamos porque estáis dando prioridades a unas cosas.
Pero yo creo que esto está encaminado ya, lo que es el tren de altas prestaciones, que está encaminado, yo creo que está bien encaminado. Lo que pasa es que son infraestructuras que llevan muchísimo tiempo, tanto el presentarlas como, no te digo nada, luego ya el verlas hechas una realidad, ¿no? Y por eso mismo el tema de ayer era hacer lo mismo que se ha hecho con el Santander-Madrid, Madrid-Santander, con el tren, hacer lo mismo con Santander-Bilbao. Era lo que llevaba el Partido Popular ayer en el Parlamento. Lo mismo, exactamente igual. Contar con las mismas personas que han hecho el estudio, gente muy cualificada, y que luego se ha presentado a Madrid y que parece ser que se ha dado el visto bueno a ese estudio, a esa propuesta, que es 10 veces más barata que el AVE, y por lo tanto, pues aprovechar esa, digamos, diferencia de inversión para que nos la lo metan en el Santander-Bilbao. Eso es lo que se pretendía con la PNL que se llevó ayer al Parlamento, y bueno, bueno, no sé por qué motivos no se aprobó, la verdad, es que por unanimidad, no sé por qué motivos, pero bueno, ahí están las cosas, ¿no?
Vamos a ver entonces a distinguir, a ver si yo ya me aclaro, porque esto de la liebre del AVE ha surgido como consecuencia de un discurso, bueno, de unas manifestaciones que ha hecho uno de los líderes, en este caso concreto, Pedro Sánchez, ¿no?
Sí.
Y entonces ha vuelto otra vez al tema del AVE. Yo le estuve escuchando y dijo textualmente lo siguiente, que si tenía la oportunidad de llegar a ser presidente del gobierno de Madrid, vendría el AVE a Santander. Claro, naturalmente se ha caído de golpe y porrazo.
Bueno,
yo, como no hay, se podían hacer preguntas, pero no se podían duplicar, no había ni dúplica ni réplica. Claro, me hubiese gustado decir, bueno, ¿y la fecha para cuándo? Llegaré a ver.
¿Para cuándo él sea presidente?
No, que el AVE, vamos a ver, el AVE a Santander no va a llegar nunca.
Perdón, entonces, bueno, al hilo de eso,
el
no hablas
AVE,
de tren,
no va a llegar
de altas prestaciones.
Me niego.
A la velocidad de AVE
tiene que llegar el AVE
que
a Cantabria.
No va a llegar nunca, hombre.
Lo verán mis nietos, pero tiene
tampoco
que llegar.
Tiene que llegar, claro.
Hombre,
yo
el otro día estoy
la
mirando
forma de que
el plano
el
que habéis, que el Partido Popular, vamos, el gobierno, ha sacado del AVE.
Menos a Cantabria.
Que no puede ser, que somos españoles.
Además,
que somos
Rajoy,
españoles. Y que el mismo costo es el de Asturias, que el de Vizcaya, que el de Galicia. Y somos españoles.
Claro que
ahora,
sí.
A mí que me digan, pues te lo fío a 20 años. Vale. Pero que tengo que tener AVE igual que los demás. Pero hombre. Vamos
el AVE,
a seguir.
La única posibilidad que llegue el AVE a Cantabria, a Santander, es que llegue
que no.
A través de Bilbao.
Yo no quiero ser egoísta.
¿Por qué?
Yo
a través
¿Por
de Madrid tiene que venir.
Pero yo no quiero ser egoísta. Pero a mí me gustaría que si haya AVE.
Madrid-Santander, ¿por qué no?
Que yo lo viera. Y yo, en esto.
No lo vas a ver tú ni yo tampoco.
Es un descreído. Pero vamos al tren de altas prestaciones.
Eso
bueno,
es otra cosa.
A mí me parece eso bastante razonable, por lo menos de momento.
Llegar a Madrid en 3 horas.
También, ¿para cuándo me lo fiéis? Porque ahora se ha hecho una cierta propaganda totalmente inexacta, que no se corresponde con la realidad, que efectivamente hay AVE desde Madrid a Palencia.
Sí.
Se tardan 2 horas. Y el viaje es perfecto, porque lo he hecho yo, de vuelta y de regreso de Madrid hace unos días.
Mañana le voy a hacer yo.
Y, pues te cuento, la vuelta es terrible, porque después, a partir de Palencia, son 2 horas y media. Claro. Es decir, no se rebajan ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 minutos. ¿Y para cuándo entonces ese tren mejorado de...? Además, me consta que en los periódicos de la época y en las hemerotecas existían datos como los siguientes. Una reunión de Martínez Sieso y del entonces ministro de Obras Públicas, Álvarez Cascos, que en conversación habían manifestado en el año 2007, creo que la fecha era 2007, Santander-Madrid, 3 horas. Y estamos en el 2015 y seguimos tardando 4 horas 30 minutos.
Y Rajoy en la campaña electoral de, estamos en el 15, ¿no? En el 11 y tal, escribió una carta de puño y letra al entonces presidente Ignacio Diego, querido Nacho, y le prometió el AVE, y aquí también estamos. O sea,
yo trago porque estamos en unas condiciones económicas, estamos atravesando una crisis importantísima y entonces no podemos pedir un AVE. Pero sí veo cómo se siguen invirtiendo miles de millones de euros en AVE.
Sí.
Aquí, pero cerquita, aquí.
Por eso,
al lado.
Que nos dejan aislados.
Y sin embargo, yo, bueno, me callo. Ahora, que me vengáis a decir que no va a haber nunca AVE, pero bueno...
Por lo menos que nos hubieran dibujado,
que yo
¿no?
soy español normal, que yo no digo que sea español de primera, de segunda, de tercera. Soy español normal. ¿Y por qué no voy a tener yo AVE? ¿Y qué es? ¿Que se me va a llevar a través del País Vasco? No. Ahora, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Bilbao, que tardaba el tren... Lo mismo que tarda ahora, 3 horas. Bueno, tardaba un poco más, 3 horas y media.
No mejoró nada.
3 horas. De eso ha caído agua, pero tú no veas la que ha caído, ¿eh? Ha caído agua. Lo que pasa es que nosotros estamos pagando el tributo de ser una región que manda en España un diputado arriba, un diputado abajo.
Sin esto peso es lo que específico. Eso es.
Y un diputado, pues es que parece ser que no interesa. Pero nosotros, ¿cómo? Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo voy a echarme yo atrás viendo el plano?
Viendo, ¿cómo? Era lamentable ver aquel mapa,
pero,
¿eh?
¿Verdad? Y yo diciendo, bueno, nosotros no somos españoles. Pero bueno, ¿qué pasa aquí?
Que además Rajoy...
¡Hasta Palencia! Porque yo digo, si tan pequeños somos, Palencia es más pequeño.
Mucho más.
Ya, y termina en Palencia. Yo digo, pero Dios mío, ¿y tengo que tragar? Bueno, vale, pues trago por Enrique, por el gran profesor, de lo que ha hecho, que creo que es un buen estudio, según lo que están diciendo los técnicos, me parece muy loable para el tiempo en que estamos. Que se pidan, no sé, son 300 millones, me parece, ¿no?
300
contra 2000 y pico de los de aquí al lado.
Sí, la décima parte.
Y que tengamos que tragar, y claro, que yo haga... Me voy mañana a Madrid, concretamente. Y yo ayer he estado mirando... Y bueno, pues...
Y vas en tren, has dicho.
Sí,
normalmente
voy y vengo en tren, pero ahora con más... Ahora porque quiero... Quiero ver el trozo de día y porque me cobran 25 euros.
Más o menos es lo que
25
pasa
euros por es que esto es que le manda madre, perdonadme, ¿eh? Es que es de recochineo. Para los santanderinos, oferta, inauguración de AVE, 25 euros Santander. Hombre, cóbrame 25 desde Palencia,
sí.
Pero no desde Santander.
Es que están
haciendo
efectivamente una oferta,
de 25 euros.
Precisamente para que... Pero claro, tarda 4 horas y media.
Tarda 4 horas y 5.
Para Madrid te va a resultar más corto que el de Madrid para Santander.
No, pero si tarda exactamente lo mismo que tardo yo en coche.
Sí.
Sí, y además yo en coche me lleva hasta la puerta de casa. Aquí me tiene que salir
y
a buscar.
¿Dónde le dejas el coche? ¿Qué es el problema?
No, bueno, yo te lo dejaré. Pero bueno, aparte de eso, no. Ya. Yo lo que es de cachondeo es que yo vaya, que si voy en coche, que si no voy en coche, que tal, que a qué hora salgo, que no salgo, que tal. Si salgo a las 7 de la tarde, me da tiempo a trabajar durante todo el día y seguir trabajando en el tren. Pero cuando voy allá a sacar las chismas, dice 25 euros. Coño. ¿Y qué pasa aquí? Dice, promoción, inauguración AVE. Digo, será desde Palencia. No, no, es de Santander.
Así es.
Más barato que el autobús.
Y claro, hasta Palencia vas muy bien, pero de Santander 2 horas y media, te hace, desde Palencia a Santander 2 horas y media, la verdad es que terminas agotado, ¿eh?
Bueno, pues eso es para salir y decir, viva, soy santanderino, viva el sardinero. A propósito, miren la ruina del sardinero. Claro, por lo que no.
Nada, que haya AVE y que yo lo vea. Pero lo veo difícil, aunque creo en las utopías.
No, tú y yo no lo veremos. Pero
pues entonces, tiene que haber. Bueno, bien, no hay que ser egoísta. Hay que ser solidario y hay que luchar porque los que vienen encuentren unos medios de transporte más rápidos también el AVE.
Por supuesto.
Tenemos por lo menos las autopías. Antes que hablabas, Bilbao, yo recuerdo, como estaba trabajando en Castro, ir de comillas a Castro, bueno, que yo era una odisea. Yo recuerdo que me decía mi madre, ven más. Digo, pero ¿cómo voy a ir? Venía una vez al mes porque me tiraba 2 horas para ir y 2 horas para volver, pues
Santander Potes, pasando por comillas.
Ya te digo.
Que estaba a mitad de camino y todavía te quedaba el resto.
Sí.
Sin embargo, yo el sábado...
En ese aspecto, cuestión autovías ya lo...
El sábado me he ido a Bilbao.
Y ahí se lo achacan... Se lo achacan
es un paseo.
Ahora Bilbao más, que da gusto.
Le achacan, Teresa, tu líder, de que las carreteras secundarias de Cantabria están bien asfaltadas y en buenas condiciones. Sí. Hoy menos asfaltadas.
Pero hay que volver, ya lo dice, líder, ¿eh? Se lo oigo yo a Revilla, se lo oigo a Amazon.
Efectivamente.
Que las carreteras hay que volver
que
a mejorarlas.
No, sé si es, no
está en una de choque.
Realidad.
Tenemos una región con unas carreteras maravillosas. No, y eso se lo debemos a mi jefe.
Tenemos una red de carreteras
comarcales. Sobre todo siendo vicepresidente, ¿no?
Efectivamente.
Y fue además una... Él dijo que tenían que llegar las carreteras a todos los puntos de la región. Y realmente se hizo la mejora de las carreteras, como bien dices, ibas a pueblines por ahí perdidos que no había forma de llegar, eran pistas.
Por eso, esas cosas hay que reconocerlas. ¿Las haya hecho la oposición?
Lo hicieron los dos porque uno era
vicepresidente. Pero ahí se pusieron de acuerdo los dos. Después se
él
han puesto en desacuerdo
de
constante.
Cuando aquello.
De eso debe saber mucho Teresa y de eso debe ser mucho Santiago Recio.
No, y José Joaquín, presidente del gobierno. Lo que pasa es que también es verdad que eran otras épocas en las cuales había más dinero para invertir. Y bueno, pues se invirtió en lo necesario, que era efectivamente hacer una buena red de carreteras comarcales. Y así es, hay que reconocerlo, que tenemos un mapa de carreteras de lo más, yo creo que de lo mejorcito que
y
hay
se
por
notaba,
ahí, ¿no?
Cambiabas autonomía y se notaba la carretera, ¿eh?
Eso yo lo he oído a los foráneos, a los que nos vienen a visitar y tal, expresarlo de esa manera.
No, se apostó en ese momento, apostó el gobierno en conjunto, el gobierno de coalición, PP-PRC, apostó por las infraestructuras regionales y bien, se consideró que era necesario y salió bien. Luego, bueno, pues el tema de las autovías, desde luego, estáis hablando de Santander-Bilbao o Santander...
Se inaugura el sábado, ¿no?
Sí, Solares-Torrelavega. Sí, Solares-Torrelavega. Es que después, si se pasa el sábado, ya cuando está en periodo electoral, ya no se puede inaugurar, o sea, hay que cortar la cintita. Bueno, pues esa carretera también estaba programada para haberlo hecho hace algún quinquenio.
Sí, menos mal, porque también venir desde dar la vuelta por Santander y tal, cuando es tan fácil así, por lo menos, ¿no?
Bueno, pero también fue efectivamente infraestructuras que don Pepiño Blanco paró en el 2004. O sea, que es así. Se paró todo. Se paró, a Cantabria le tocó eso, a otras comunidades le tocaría otros. ¿Y por qué no se acabó la red de AVE? Pues porque se paralizó todo lo que no estaba concursado. Todo lo que no estaba concursado. Y como no estaba concursado el AVE a Santander, pues también se paralizó. Como también se habrá paralizado el AVE a otras ciudades que no lo conocemos, pues porque no nos afecta.
Pero
bueno, nos duele.
Y al lado de eso también se congelaron los sueldos de los funcionarios a partir de junio del 2010. Un tema preferido de Claudio. Que sigue, salvo que ahora vais a abonar a los funcionarios.
Sí,
de
pero lo que se ha perdido,
Cantabria,
el poder adquisitivo no se recupera nunca.
Y tantos por ciento, ¿no? De la paga extraordinaria o de alguna de las pagas extraordinarias.
estarás viendo que estoy calladín, que tienes ganas de que vuelva otra vez a la carga.
No, déjalo. No,
y que me quede solo. Tranquilo. ¿Queréis otra vez que vuelva a la carga y me quede solo?
Estábamos hablando.
Es que, joder, dice Titín, y es que han pedido poder adquisitivo. Tiene cojones. Tiene cojones. En ocho años que llevamos, con 6 millones de parados, con 60.000 tíos parados en Cantabria, que salga, es que han pedido poder adquisitivo. La madre que me parió.
Pues también,
o sea, de verdad, o sea, alucino en colores, de verdad. Estoy en una tertulia vintage. O sea, estamos hablando, de verdad.
Extraordinaria les estamos, Titín. Y no se los tenían que haber quitado a ninguno, porque, oye, de tu sueldo te devengan para tener una paga extraordinaria y que ahora
Titín,
se devuelva. Es que
teníamos una crisis que era daba miedo poner
eso
la
era,
tele.
Eso, por el evidente
Titín,
la crisis,
que teníamos una crisis que daba miedo poner la televisión. A mí me daba miedo todos los días poner la coño televisión. Me daba miedo. Y mientras algunos han perdido poder adquisitivo...
Bueno, otros pero no ellos nada. Lo han aguantado y siempre es el funcionario al que se le machaca continuamente. Oye. Y voy a defender a los funcionarios.
Venga. Yo creo que hay que
defender a los funcionarios. Yo alucino, Titín, de verdad. Pero no. Alucino.
Es un tema muy complicado.
Alucino con vosotros. El planteamiento de representantes cántabros, me cago en la madre que lo parió, ya está bien. Joder, a ver si empezamos a ayudar un poquito a los cántabros. A los cántabros a los que no tienen nada. A los que no tienen nada. A los que han perdido todo. Joder, ya está bien, hombre, joder, tener un poco de un poquito de sensibilidad para la gente que no tiene nada, para los que han perdido todo, es que hay gente que lo ha perdido todo, que no tiene nada, y estamos aquí ahora, poder adquisitivo, me cago en la madre que lo parió. No, de verdad, y perdonad, soy políticamente incorrecto, nunca llegaré a nada, soy un desastre, perdóname,
que
Titín.
Es el caballo de batalla el funcionario.
Titín, claro, pero, perdóname que sí, Teresa, Titín, no, y te pido disculpas a ti sobremanera, de verdad, o sea, pero es que, joder, tengamos un poco de sensibilidad, coño, ¿qué hay? ¿Cuántos hay ahora? ¿50? Ahora hay 50.000. Bueno, 40, venga, que me dé 42, mejor, mira, vale, ojalá, bien. 42, venga. 42.
Pero vamos a ver,
que
yo reconozco la situación de los demás, pero es que siempre machacamos al mismo.
¿Pero quién estamos? Sí, ¿pero qué es machacar? Machacar al mismo es cuando se queda sin trabajo y no recupera trabajo. Machacar al mismo es al que no se le defiende por eso. Eso es machacar al mismo. ¿Machacarme a mí? ¿A mí porque no me suben el sueldo? Eso es un privilegio, coño. ¿Qué me estás contando a mí? ¿Qué me estás contando a mí? A mí y a todos los que nos están escuchando. Tener un puesto de trabajo, saber que al día siguiente le tienes, eso es un privilegio. Y en una época de hambruna, que hemos tenido de desastre, de desesperación, de todos los calificativos, mantener el puesto de trabajo, que no te lo lamentamos, es un privilegio. ¿Dónde coño se está la solidaridad con la gente?
Bueno,
no vuelvo a hablar en todo el día, lo siento, pero hay cosas que es que me hierven la sangre. Y especialmente si se dicen desde personas que creo yo que tienen que acordarse del otro lado.
Y me acuerdo, y también defiendo los derechos de
los
funcionarios.
Los funcionarios, bien, hombre. Pero con el mismo cariño, de la manera tan sosegada que hablas de los funcionarios, que me parece muy bien, porque es que da la sensación que yo no estoy en contra de los funcionarios, estoy en contra de que no se mire con esa sensibilidad al resto. Porque a los otros 40.000 no tienen una puta paga.
Por eso
no
también
tienen
que
una puñetera
que no
paga.
Que sin paga.
No tienen una puñetera paga. No son funcionarios, pero no tienen una puñetera paga. Les han dejado en la estacada, les han engañado por unas leyes que se siguen sin cambiar. Ese es el problema. Y otro día hablamos de los funcionarios.
De acuerdo.
Y distinguimos los funcionarios que han entrado estudiando y los que han entrado a dedo. Otro día hablamos de ello.
Otro día hablamos de ello. Ese es otro tema.
No. Otro día hablamos de ello. Sí. De los familiares, de familiares, del otro y de la moto. Otro día hablamos de ello.
Yo de lo cómo han entrado los funcionarios.
Te lo digo yo. Ya
yo
que os ponéis tan dignos.
En general.
Ya que os ponéis tan dignos.
Ha hecho una oposición y le ha costado entrar.
Bien. Ya, sí. Y los demás están opositando todo el puto día.
Pues sí, ya lo sé.
Y los demás están opositando todos los días y cada hora.
Sí. pero estás, lo que me estás diciendo
hacer
del funcionariado...
Hacer lo que os dé la gana, hacer lo que os dé la gana. Mirar para otro lado, mirar para otro lado. Llevar a la sesión del Parlamento y empezar a hablar de lo que habláis en el Parlamento últimamente, de las cosas que habláis en el Parlamento últimamente, que son muy importantes.
Bueno, cada uno llevará sus iniciativas,
todo,
¿no?
Todo es importante. Todo
sí,
es importante.
Hombre, sí, la iniciativa, muy bien. Vamos a sacar 8 todo millones a repartir. No, 8 millones para buscar puestos de trabajo. Eso es currar, no coger una partida y distribuirla. Eso lo haces tú, lo hace Enrique, lo hace Santiago, lo hace Santiago Recio y lo hace el otro. Lo importante es coger esa partida y decir, a ver, venga, la familia que tiene tres, venir para acá a trabajar. ¿Qué os íbamos a dar? 800, tomar 800. Pero a trabajar. A trabajar. Eso es trabajar. Lo otro es limpiar la conciencia. Estamos limpiando la conciencia. Estamos repartiendo dinero. Somos buena gente. Yo también soy buena gente. Y Enrique. Y todos somos buena gente. Pero hay que darle efectividad a las cosas. Hay que darle efectividad a las cosas. Para que a la gente nos acostumbremos a que nada es gratis y que todo tiene un precio. Sí. Y así, se retractan los que quieren trabajar y los que dicen, yo me voy a poner a trabajar ganando 800 euros, 9, 10 horas, cuando me van a dar 400 o 500, tururú, tururú.
¿Tú crees que hay alguien que ha tenido trabajo va a aceptar los 400 antes de los 800?
Muchos. Desgraciadamente muchos por no aplicar el sistema que yo propongo y que nadie quiere tocar. Muchos. Y lo sabes. Muchos y lo sabes.
¿Y cuál es ese
sistema? Y la gente, y la gente, y la gente...
No cobrar la renta social básica, preferiría un puesto de trabajo.
¡Correcto! Pero entonces, los políticos, ayudemos a conseguir un puesto de trabajo. Que hay muchas cosas que hacer en España, como tú bien sabes.
Muchas, muchas.
Y en tu pueblo la tira. Y esto lo multiplicamos por 102. A la que no hay cosas que hacer. Y entonces, dignificar la ayuda. Y así yo me encuentro. Yo no tengo ya caridad cristiana. Joder, dame un puesto de trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Quitar los plumeros allí en la universidad, dame ese puesto de trabajo. Y va a Titir, o quien corresponde, el gobierno cántabro, le da los 600, 700. Y hace un trabajo. Y yo me dignifico el trabajo. Y entonces es la manera de retratarse. ¿Quiénes quieren trabajar? ¿Y quiénes quieren decir, venga, dame el dinero que yo entre eso y dos chapuzas me voy a poner yo 9 años aquí a trabajar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde? No te jodes.
Ya, pero ese es el listillo equivocado.
No, 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 che, Santiago. Santiago, estabas muy bien hasta ahora, ¿eh? Estabas muy bien hasta ahora.
No, que hay de estaba todo.
Muy bien
hay
hasta
de todo,
ahora.
Bueno, ahora,
hay
de
estaba
eso,
muy bien.
Hay de sí, todo. Hubo épocas que había pleno trabajo y los que estaban en el paro preferían quedarse en el paro, claro. Cuando era la época del pleno trabajo. Ahí sí que te doy la razón.
No, siempre hay, no, sí, hay un tanto por ciento del paro.
Si a mí me parece.
Paro que decimos que es un paro.
Si a mí me parece estupendo. ¿Quién? Todas las leyes que saquéis en el Parlamento de ayudar a la gente. No seré yo el que no diga ayudar. Ahora, yo quiero que la ayuda vaya a la gente que verdaderamente lo necesita y que tiene ganas de trabajar. Y hay gente, como tú sabes, Titín, la picaresca, es así. Uh-huh. Hay gente, y como no tenemos un arma para decir quién quiere escaquearse y quién no quiere escaquearse, que también, y dicen, si a mí me dan 400, 500 euros más una chapuza que haga, ¿qué coños me voy a poner yo 9 horas todos los días a trabajar? Y luego me meto en el tema de las pensiones y ya me vuelvo loco. Me das el Lexatil y se acabó. Me meto en el tema de las pensiones. Ya, porque claro, empiezas a hacer números. Y la gente te dice, pero te dice con una normalidad aplastante. Dice, si no merece la pena estar trabajando 40 años pagando la seguridad social todos los meses. Si al final te van a compensar con una prestación social 400, tú vas a tener una pensión, ¿merece la pena 40 años cotizar todos los meses para que haya una diferencia de 300 euros en la jubilación? ¿Merece la pena? Es que está todo mal. Vamos, pues todo sí. Mal. Muchas cosas están mal. Muchas cosas están mal.
Que hay que arreglar.
Y la gente funciona con esas cosas. Dice, 40 años cotizando, me cago en la mar serena. 40 años todos los meses. Y al final, uno que no ha cotizado nada... Se escojona de ti. Se escojona. Se ríe a la puñetera calle. Y dice,
bueno, la solidaridad consiste en eso, Claudio. Santiago, la solidaridad, vamos a ver.
No me pongas tarta de nata. A las cosas serias, me las edulcores porque me pongo como una moto.
Se paga la seguridad social, no solamente se paga la pensión de jubilación, se paga el desempleo, demás, se paga el médico, se pagan las medicinas, se paga la sanidad.
Que no.
Que sí.
Que tú estás en otro mundo, Santiago.
Pues
tú
has perdido los papeles.
Tú eres un hombre, estás en otro mundo porque es un hombre felizmente jubilado, con una jubilación que te la has ganado por tu trabajo, no la voy a cuestionar, que te la has ganado por tu trabajo, pero lo que hay alrededor, da igual. Enrique Alonso puede estar 45 años trabajando, el otro. ¿Eh?
Sí,
¿me entiendes?
Te entiendo
porque si yo no trabajo, es que no vas a permitir, favor, no soy tan canalla y tan cruel, pero que haya leyes, que haya leyes compensatorias, y el señor que ha estado trabajando 40 años, no puede tener un final feliz, esto te gusta, un final feliz igual que otro que no haya estado haciendo nada. Que yo no digo que al que no haya estado o no haya tenido oportunidades, me voy a poner el mejor de los casos, hay que dejarle como un perro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene que haber unas diferencias en la legislación por la cual el señor que cotiza 40 años, caramba, tenga que tener algún privilegio más que para eso ha estado 40 años trabajando sobre una persona que por los motivos X que sean, no ha estado trabajando.
Bueno, y vamos a ver.
Y con esto no quiero decir que una persona que vaya al médico no se le atienda.
Aclararte,
yo no estoy diciendo
una
eso.
Cosa. Ha surgido por ahí la palabra privilegio. Es decir, yo soy consciente de que soy un privilegiado.
Estás cobrando lo que has pagado.
Pero que no eres privilegiado. Muy bien tratado y he llegado en el momento oportuno, pero eso es porque nací en 1941 y me jubilé en el año 2011. Quiero decir un momento anterior al desarrollo brutal de la crisis, lo que ha desconectado todo. Y por otro lado, pues hombre, el principio de solidaridad en la seguridad social es evidente. Y para eso yo voy a utilizar una parábola.
La del rico empulón.
La de los trabajadores de la viña. Unos trabajaron mucho y otros trabajaron muy poco. Y al final todos cobraron la misma base reguladora de la seguridad social. Bueno, en este caso, de los salarios.
¿Estás hablando del Evangelio?
¿Del Evangelio?
Hombre, el Evangelio no es la lectura. Me parece que le tienes que leer un poquito más.
Posiblemente.
Me parece que le tienes que leer un poquito más porque por ahí no va el Evangelio.
Ah, ¿por dónde va? Bueno, eso que nos lo explique otro día. Esto es muy complicado.
Por ahí no va el Evangelio.
Pensaba que iba a ser al final pues una especie de regalo del jefe, ¿no? A todos igual, a pesar de que vosotros
café
habéis
para
trabajado
todos.
Mucho. Café para todos, lo que hizo Suárez con los
café para todos,
poderes autonómicos. Bueno, con las competencias de la autonomía.
Venga, pues vamos a seguir.
Pero para unas fueron diferentes de otros también, ¿eh? Las
venga, a ver.
Después hubo café para todos, ¿eh?
¿De qué hablamos? ¿Ha parido algún elefante en Cabárceno? ¿Esto que es muy bonito esto? Venga, a ver, ¿de qué hablamos? ¿De qué queréis que hablemos? Decidme algo, porque hablamos de Comasa, de que volvemos a las andadas, de que os vais a apoyar una causa que está muerta, de que se cepilla un analcalde en Torre la Vega porque no consigue trabajo, esniace y estamos igual. ¿De qué hablamos? A ver, decid, hablad lo que os dé la gana. ¿De qué hablamos? ¿De los aviones?
Este fin de semana no he ido yo a Comillas, pero sí he ido al teatro.
Hablamos de los comercios.
Y he visto una obra.
Que en Madrid abren a las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana.
Pero lo del problema del comercio, dices, de lo de ayer.
Porque la residencia.
Y el teatro lo dejamos para otra ocasión.
La residencia, hombre, ya no estamos nosotros, ya no se hubiera gustado, pero con los nietos, pues fíjate.
Pero
la residencia va a tramitar el registro de los recién nacidos. No nos afecta a nosotros, para los nietos.
No, como dijiste lo del comercio y demás, era que también hubo ayer polémica con respecto a la apertura.
¿Dónde está la polémica? A ver.
¿Dónde
está la polémica?
Que es que la iniciativa que presentaron los de Podemos es que no afectara, y aquí está Santiago por si me... lo del centro de Santander a todo lo que era el municipio, ¿no? Porque no les compensaba abrirlos tantos domingos al cabo del año. Algo de este tema era. Claro, lo que viven en el centro de Santander, los grandes comerciantes, yo lo veo, pues por ejemplo, en Comillas, abren las tiendas los sábados, los domingos, todos los días, porque son libres, ¿no?
En comillas, ¿tenéis zona de granja afluencia turística en el municipio?
Sí.
¿En verano?
Sí, pero las zonas en comillas, en invierno también, ¿eh?
Sí, pero no, bueno, vamos a ver, es que...
Bueno, tú lo sabes mejor que yo eso.
El comercio con menos de 300 metros cuadrados de superficie de sala de venta está liberalizado. Puede abrir las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Sí.
¿Por qué no puede abrir los demás?
¿Cuál?
¿Por qué no pueden abrir
los grandes?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, porque está hecha así la ley. Habrá que cambiar la ley. Bueno,
pues habrá que cambiarla.
No, y va a haber que cambiarla porque
eso esto es lo que
te va a... Porque te van a mandar de directrices de la Unión Europea, que estamos en una
libertad. Las directrices del propio Partido Popular.
No, bueno.
Las propias directrices del propio Partido Popular. No hay que ir a Europa.
No, pero bueno,
en ese sentido estaba suficientemente aclarado. Lo que pasa es que aquí ha pasado en Cantabria lo que ha pasado y que conocemos todo, y no lo voy a decir todos los días.
Bueno, pues en un principio están así plantados los bolos, ¿no? De que las superficies de más de 300 metros cuadrados no tienen libertad horaria. ¿Qué hay? Hay un problema, o sea...
Pues están los convenios, que tampoco te dejan abrir.
No, el convenio sí te deja abrir. O sea, el convenio lo que te regula es la relación laboral entre el trabajador y el empresario, ¿no? Que hay un problema muy grave, que son convenios diferentes.
Claro,
convenios
claro.
Diferentes, y ahí es donde está el problema. Al pequeño comercio no le interesa abrir un sábado por la tarde o un domingo, porque está estipulado en el convenio que para que el trabajador vaya a trabajar ese día hay que pagarle 2 días y medio. O sea, compensarle con 2 días y medio.
Sí,
entonces ese es uno de los problemas el problema más importante que hay, ni más ni menos. Sin embargo, en el convenio que tienen las grandes superficies, que es otro convenio, no se compensa, es un día por otro. Sí, o sea, tú tienes que trabajar tantas horas como máximo a la semana, las trabajas y tendrás que descansar 1.5 días seguido, que te dice el estatuto de los trabajadores, y punto. Y eso es pero son un día como la hostelería,
parecido
a la hostelería, ¿no?
Sí.
Que también, igual, si te pones a plantear por qué hay una diferencia, por qué en hostelería sí se puede trabajar los sábados y domingos y festivos, y en el comercio de las grandes superficies no, bueno, pues, o en el comercio de los pequeños comerciantes no. Bueno, pues, ese es el mayor problema de competitividad entre el pequeño y el grande.
Yo asistí al golpe de los sindicatos, al gremio textil, Santander se venía de toda la provincia a comprar los sábados por la tarde.
Sí.
Y Santander era la gran fiesta el sábado por la tarde. Y había lo que yo denomino empleado de moqueta y empleado de barra. El empleado de moqueta era el empleado textil, que tenía aire acondicionado y calefacción, etcétera. Y ese fue el que se negó. Y ese fue el que cerró el sábado por la tarde y se cargó todo el comercio de Santander. A ese iba a dar el nombre de que todavía sigue en sindicatos, en un sindicato. A ese había que ponerle la cruz aquí, porque en estos momentos el pequeño comercio no puede abrir, porque la cultura comercial de compra ha cambiado y ahora salimos, es que es increíble, el último estudio que hicimos nosotros daba que un 43% de la población salía a comprar a las grandes superficies los sábados por la tarde. Eso ya es imposible retrotraerlo. Eso es imposible, porque es que ya el sábado por la tarde ya te coges el coche, bajas al garaje, coges el coche y te vas al Corte Inglés o al Leroy Merlin o al otro lado.
O a Mercadona.
Sí, pero es que eso, además, eso nos lo han impuesto los americanos, que es así. Allí no, el comercio pequeño existe en la ciudad, pero existe para la compra de la de impulso o la de necesidad inmediata. Pero nosotros el gran problema que tenemos ahora es que el pequeño comercio, por más que quieran hacer las multimarcas, que las multimarcas son las que se han quedado con el centro de la ciudad de Santander, bueno, igual que el centro de la ciudad de cualquier...
Las
franquicias, y están sin vender.
Hay un estudio,
no venden.
Enrique, como tú bien sabes, además tú que trabajas en el tema, hay un estudio que hubo un momento la oportunidad de que Caja Cantabria, que está todo vacío, lo cogiera el Corte Inglés. Y hay un estudio...
CIA era también.
hay un estudio que si lo cogía el Corte Inglés o alguna firma importante, redundaba en los que estaban alrededor, pero una parte escandalosa de beneficios, estudios, no lo estoy diciendo yo porque yo no lo sé. Sí.
Pero eso es como los bares de zonas de copas.
Eso estaba pensando yo.
Un estudio alrededor de que subiría.
Claro.
Entonces, yo creo que entonces, no sé, pues que se haga cumplir. ¿Por qué oigo por ahí los sindicatos? No, porque tal, no sé, pues se haga cumplir la ley. Yo no sé cómo estará.
Eso crea zona, actividad comercial. Mira,
aparte que vamos abocados.
Tú lo sabrás bastante.
Vamos abocados. Es una bola que va hacia eso.
Zona,
o sea, que
no, lo la sé. Zona de Peñarbosa, toda esa zona.
No, lo sé muy bien porque llevo muchos años. Claro. Enrique lo sabe, muchos años en comercio. Yo desde el año 80. Conozco la problemática
toda
del
una
comercio,
vida.
Efectivamente, desde el año 80. En 1980 empecé yo en el sector comercial. Y desde entonces, pues, ha habido muchos cambios. Y el comercio tradicional, pues, igual no ha evolucionado como tiene que evolucionar. Hay quien dice, ¿cómo es posible que tú puedas comprar a través de Internet 24 horas al día, los 7 días a la semana, y no puedas comprar en un establecimiento que quieres ir a comprar a cualquier hora? Pues sí, es verdad, hay que evolucionar. Hay que evolucionar, los tiempos no son los mismos. Entonces yo me posicioné en su día en contra de las grandes superficies y me posicioné activamente, o sea que en aquella época, activamente.
Es importante recordar ese testimonio, ¿eh?
Sí, ¿no? Y me posicioné en contra porque creíamos que nosotros, los pequeños comerciantes, íbamos a salir muy perjudicados por la competencia de las grandes superficies. Es verdad, y así ocurrió. Pero bueno, los tiempos cambian, es algo que no puedes parar, no puedes poner puertas al campo.
Fíjate, hay una anécdota, y es que cuando el Corte Inglés se va a instalar en Santander, 7 meses antes, un atleta, no quiero dar el nombre, pero para que se sepa, un campeón de España de lanzamiento de pesa, que es el que interviene en todo el tema, viene a las 4 de la mañana con el presidente del Corte Inglés durante 3 semanas seguidas a ver el espacio que se iba a ubicar, donde se iba a ubicar el Corte Inglés. Cuando yo me entero del tema, pregunto, ¿y por qué así? Porque no podíamos, no se nos podía ver, porque nosotros, donde vamos, triplicamos el precio de el suelo adyacente.
Claro.
Que es entonces, Caja Cantabria, cuando se marcha Caja Cantabria, lo que hubo que hacer ahí inmediatamente fue meter un gran centro comercial, porque eso hubiera dado desahogo los sábados, los domingos, siempre, desde el río de la Pila, lo que llaman Casco Viejo, desde el río de la Pila hasta el ayuntamiento. Abrir el Corte Inglés, o abrir un centro comercial en el centro de Santander, bueno, uno con gancho,
eso,
y no te pasa, pues como me ha pasado a mí en ciudades como Búfalo, la de las cataratas, ¿no? Sí. Yo he llegado a Búfalo un domingo por la tarde,
muerto,
y hemos salido a verlo y nos ha seguido un coche de policía. Y nosotros, ¿qué pasa aquí? Es que éramos los únicos que había por la calle.
Sí.
No nos ha dicho nada, pero nosotros ya al cabo de un rato digo, oye, vámonos para el hotel. Esto, no había nadie. ¿Tú sabes lo que es pasear ahora por el centro de Santander sin que haya nadie? Pero a las 4 de la tarde, nadie. Bueno, pues esto es lo que hace el comercio moderno, el comercio de las grandes superficies, ¿cómo lo llaman estos? Los malls.
Los malls, allí en América, ¿no? Sí.
Porque es que vas por una autopista y de repente te pones todo vacío y de repente das la vuelta, entra, ¡ay, un follón allí, un mall!
Pero es que en Los Ángeles, yo también conozco esas ciudades americanas y no hay vida en las ciudades. Pero
bueno, afortunadamente
al mall,
yo creo que todavía
copiado,
en nuestro país,
los cines,
en España,
los restaurantes,
en el
todo.
Estado español,
no
para todos los gustos, sigue habiendo esas grandes superficies, sigue acudiendo la gente, pero después las calles,
es decir, Calvo Sotelo, Paseo Menos Pereira, mal. Gran Vía, todo está lleno
de... Bueno, gente. Entonces, el tema este de las grandes superficies, dicen que se mejora, se resuelve con la mejora laboral en las grandes superficies.
De eso hablaron ayer. Claro, de eso hablaron claro, ayer.
Bueno, claro. Eso es una de las eso es lo que dijo Paco Martín ayer, efectivamente.
Que se mejore, ¿no?
Sí, se mejora, pero hay que cambiar el convenio colectivo.
Pero tienen convenios.
Eso es, hay que cambiar el convenio colectivo y pagar a los trabajadores.
Para eso están
los sindicatos, hombre. No, para los sindicatos, y para eso está sobre todo el diálogo.
El que decía Enrique.
Tú sabes exactamente.
Hombre,
el diálogo ese.
Hombre, estaremos todos juntos que si el... la caja de los comercios se hace en Navidades en un tanto por ciento elevadísimo, el cerrar eso me parece que está hecho con muy mala baba.
No, con muy mala baba, vamos a ver.
No, está hecho con muy mala baba.
Aquí la ley de comercio de Cantabria permite abrir 10 domingos o festivos al año, 10.
Domingos bueno, y festivos.
Santiago, o sea, domingos Santiago, o festivos.
Eso, de 60 eso a 10. No tiene ningún 10. Sentido quien lo haya hecho y cómo lo haya hecho. No permitir que en época de Navidad
que el pequeño puede abrir siempre hasta 300 metros cuadrados todos los días.
La diferencia entre tú y yo es que quiero que abran todos.
Que ya lo sé.
Es la gran diferencia que hay entre tú y yo. Yo quiero que abran todos.
Yo también quiero que abran todos.
Y el que no quiere abrir, que no abra.
Que no, que sea...
Yo quiero... Pero ¿cómo se pueden poner, de verdad, cómo se pueden poner cortapisas? Yo quiero que abran todos.
Yo también quiero que abran todos, pero que al trabajador que va a trabajar a una gran superficie,
coño, claro,
se le pague en condiciones...
No, en condiciones no. No. Es que ese es el error. En condiciones no. ¿Habrá que pagarle? Lo que haya que pagar.
Lo que tenga que pagar.
Correcto. Eso estamos de acuerdo. Y que hay mejoras para el trabajador. Perfecto. Mejor para el trabajador.
Efectivamente.
Pero es que estamos de verdad, estamos en el siglo XXI y estamos diciendo que yo quiero que abran todos. Pero ¿por quién soy yo para decir que tú abras, tú no abras y tú dejes de abrir? Yo quiero que abran todos. Ahora, lo que no puede ser es que a mí no me dejes. Yo no quiero y a mí no me dejas. No. Si no quieres abrir, no abras. Abre el lunes, o cierra el lunes, o cierra el martes, o cierra el miércoles. O no abras. O te vas a la playa, como aquí en Santander, y a las 5 abrimos en verano.
Mira, Claudio,
y no hay nadie.
Mira, Claudio, tú tienes que mirar.
En Madrid abren a las 7 y media los supermercados. Y creo que están hasta la bandera los supermercados, porque hay gente que tiene otros horarios.
Tú tienes que mirar el diario Montañés, porque es historia. Los sábados. Los sábados hay un anuncio que dice abiertos comercios que abren o algo así. Sí. Yo recuerdo que cuando aquello se intentamos sacarlo adelante, pues bueno, aquello estaba lleno de anuncios y se les compensó y se les daba una tarifa especial, etcétera. El formato sigue siendo el mismo, pero los anunciantes son 4 nada más, siempre los mismos. No ha subido.
¿Tú crees que a un comerciante, si le fuese rentable, no abriría?
Hombre, seguro.
Seguro que sí.
Pero fueron ellos los que se dejaron pisar por el que estamos diciendo and company, porque le resultaba para ello mucho más bonancible tener el sábado libre.
Yeah.
Y entonces al recoger dijeron, si es que es la venganza del enano que se cayó de espaldas y se rompió el pito, ¿me entiendes? Pues es lo mismo. Estos dijeron, bueno, pues mejor, ya vendrán el lunes. No, el lunes no vinieron. El lunes no vinieron.
Bueno, estamos en la trayectoria final. Ya sabéis que a partir de ahora, quitando 200 privilegiados que los pobres llevan haciendo toda la noche en Madrid, yo me imagino que aquí también, para obtener la nacionalidad española, hay que someterse a un test. Entonces, de verdad, que a un inmigrante le pregunten y que tenga que aprobar. A un emigrante, por ejemplo, le puede decir, el jefe del Estado es, y tiene que, le dan 3 opciones, ¿no? Sí. El presidente del gobierno, el rey y el ministro de Asuntos Exteriores. Preguntas para inmigrantes, ya me contarás tú, inmigrante, en fin. Pincha aquí para conocer la respuesta. Tienes que pinchar. Bien. Convocar elecciones corresponde al ministro del Interior, al presidente del gobierno o al rey. Son preguntas que se van a hacer a los inmigrantes. ¿Qué coños tienen los inmigrantes?
¿Van a tener un lío entre el rey y el presidente?
¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?
Oh, sí.
Te lo prometo.
Sí.
Te lo prometo. Lo ha hecho el Instituto Cervantes.
Favor.
lo ha hecho el Instituto Cervantes.
Es que esto es por encargárselo al Instituto Cervantes.
Claro. ¿A qué edad es obligatorio tener el documento nacional de identidad a un inmigrante que está allí sin papel y lo que quiere? En fin, somos muy especiales.
El
Instituto Cervantes ha elaborado un manual de obligada lectura para aquellos que
quieran. Perdona,
que leo textualmente.
Que no saques las cosas de contexto, hombre. Que tampoco hay que rasgarse las vestiduras.
Hombre, un inmigrante que no tiene papeles, el hombre que lleva.
Quiere tener la nacionalidad española. La nacionalidad española.
Tiene que saber que hace Penélope Cruz.
Debe de conocer. Yo no sé si López.
Y que el carnet de identidad a los 14 lo sabe. ¿Tú crees que si a nuestros hijos les preguntamos eso, saben a qué edad hay que hacerse? Un momentito. ¿Tú crees que si a nuestros hijos les preguntamos a qué edad hay que hacer los carnet, lo saben?
Pues es que lo que pasa es que se ha perdido la cultura general.
Es que no lo sé ni yo.
A muchos de nuestros hijos.
Que es que no lo sé ni yo.
Yo les pregunto que quién tiene que convocar las elecciones y no lo saben.
Y no lo saben, claro.
Por eso.
Pues por eso mismo te lo estoy diciendo.
El emigrante menos.
¿Y el emigrante qué coño? Abdallah.
Bueno, pues.
Dirás el rey, todo el rey.
Claro, español es bueno.
Lo que es un disparate es el test en concreto.
Claro,
el test en concreto.
No tiene sentido.
El que tenga el conocimiento de qué es la realidad española, eso me parece.
Déjame.
Razonable.
Pues eso, le voy a dar 4 minutos de gloria para mi amigo Santiago Recio.
Ese es el tema, no.
Mira, que te va a poner contra las cuerdas.
A ver, ¿qué pasa ahora?
Sal airoso. Como eres amigo, te pongo contra las cuerdas.
A ver, ¿qué.
¿Qué pasa con mi amiga?
¿Quién?
Arancha Quiroga. Que tuve la oportunidad de entrevistarla y me encantó.
Sí,
es una
señora.
Una buena chica.
Uh-huh. ¿Es guapa?
Y preparada.
Estoy preguntando a Santiago Recio.
Es preparada, también es guapa, no voy a llevarle la contraria a mi colega.
Una chica atractiva, sí.
Con mucho estilo, sí.
Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué problema hay?
Ah, no sé.
¿Qué problema hay? ¿Hay
no sé, creo que ella es San Sebastián, a lo mejor se va del partido, porque la han ninguneado.
Bueno, vamos a ver, no sé. Nosotros estamos en un partido.
El PP busca el relevo para Quiroga tras una semana de vacío de poder. Ella dijo lo que había que hacer con los de ETA, más o menos, ese acercamiento, donde no era necesario que tuvieran caído y pedido perdón, y en Madrid, pues más o menos, le han cortado la cabeza.
Decía igual que si tenía una entrevista con María Dolores de Cospedal, ¿no?
Creo que había tenido ayer, Mario, ayer. Sí. Y hoy reaparece en San Sebastián y todo el mundo está expectante a ver si dimite, no dimite o quise decir que lo que no dije y todo esto.
Hay políticas que antes de dar un paso hay que consensuarlas y hablarlas y con quién, porque son políticas que se exceden de lo que es el ámbito de influencia. Yo creo que lo que ha ocurrido en el País Vasco con ETA no solo afecta a los vascos, ha afectado a todos los españoles, ¿no?
Evidentemente.
Por lo tanto, cuando tomas una decisión de ese tipo, yo no sé cómo la tomó, si alguien se ha vuelto atrás, si no alguien no se ha vuelto atrás, ¿eh? Lo desconozco porque cosas de otro nivel, ¿no? Pero yo entiendo que hay cosas que hay que antes de dar el paso adelante y de presentar una propuesta como esa, se tenía que haber hablado. Sí, no sé si se ha hablado o no, ¿eh?
No
lo pongo ahí en duda porque lo desconozco. Uh-huh. Pero si no se ha hablado, mal. Y si se ha hablado y alguien luego ha rectificado, pues mal también, ¿no?
Pero es que vosotros los del PP os cargáis a los líderes vascos, se les van fulminando sin que se entere nadie. No sé si te has fijado.
Sí, el anterior fue realmente fulminado y se puso a esta, ¿no?
Hombre, es que son dos zonas.
Es que son
dos zonas. En Cataluña, vamos a ver, para ganar las elecciones de España, en Cataluña tienes que tener un buen resultado. Como no tengas un buen resultado en Cataluña.
Sí, el PSOE
no
siempre ganaba por los resultados catalanes.
Pero bueno, eso es Vox Populi, o sea, no porque lo digan los de Vox, sino porque es así. Sí, entonces Cataluña
era María San Gil, ¿no?
Son bastiones importantes donde hay, claro.
María San Gil, que también era, era muy fuerte, sí.
Era muy, digamos, como muy pura,
sí,
muy
pero es que van pasando.
Luchadora, muy.
Es que, pero claro, es que ahí también
es que
hay mucho desgaste.
María San Gil
era
justamente lo contrario por lo.
Sí, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Es que el País Vasco, una cosa es. Fíjate,
o sea, que vamos a ver.
Y estamos.
Cargas a María San Gil, que en su momento, bueno, pues.
Estamos a 112 kilómetros y tú fíjate las cosas que pueden pasar, ¿no? Es que una cosa es vivir allí, ir allí. Hablar allí y otra cosa es vivir aquí, que es diferente. Es como en Cataluña.
Sí, son
diferentes. Es que el PP es que es muy difícil.
Sí.
Es que
es muy difícil, muy complicado.
Muy complicado.
Sigue siendo muy complicado.
No tan complicado, pero yo he ido a... Yo he participado... Es
que hay temas que son... Que producen... Que colisión, que chirrían, que...
Desde el momento que...
Enseguida crean polémica.
Nah, pero ahora hay menos, porque desde el momento que mis amigos ya están en las instituciones y cobran dinero... Ya cambia la cosa.
Están muy tranquilos los vascos ahora, ¿no?
Titín, que nos vamos, que sí. Un beso muy fuerte. Otro disculpas. Disculpas, perdóname.
No.
Es que
oye, tú estás en tu papel.
No, perdóname especialmente contigo, porque en ese papel, en esa historia de.
No,
tú me aguantas, ya sabes que soy así, soy una cabra loca. Santiago Pérez Obregón, muchísimas gracias, Santiago Recio.
Buenos días,
un beso para todos. Recuerden que a las 8:30
gracias.
De la mañana y a las 8:30 de la tarde se vuelve a repetir.
Muy bien.
¿Qué fue de la agria polémica?
Nada, paro. Cero.